Estás escuchando SBS en español.
Esta es tu sección, Tu Salud en SBS Spanish. Vamos a hablar sobre el sueño, una función muy importante en el ser humano, con Bianca Vaquero en esta sección, Tu Salud sobre Noticias Médicas. Y Bianca comienza contándonos que el cambio climático afecta a nuestro sueño. ¿Cómo sucede esto, Bianca? ¿Cómo afecta a nuestro sueño esta emergencia climática en nuestro planeta?
Esta semana hablamos del sueño, eso, todo lo importante que es dormir bien, pues, para tener una buena salud. Comenzamos hablando de un estudio publicado por la revista One Earth que ha revelado que el calentamiento global está afectando, pues, una acción, como hemos dicho, tan vital para la salud como es el sueño, el dormir bien. Según investigadores de Alemania y Dinamarca, el aumento de las temperaturas está también modificando negativamente nuestro descanso nocturno y parece ser de una forma bastante considerable. Uno de los autores de este estudio, Kelton Minard, dice que la evidencia demuestra que las temperaturas más cálidas que el promedio están erosionando directamente el sueño humano. El también investigador de la Universidad de Copenhague agregó que esta erosión del sueño ocurre cuando se retrasa la hora en que una persona concilia el sueño y avanza el momento, pues, en que se despiertan debido al cambio climático, o sea, al clima cálido en esta ocasión. Para demostrar lo que es el panorama más certero acerca de este tipo de salud del sueño, llamada así, los investigadores lo que hicieron fue utilizar estas típicas pulseras de monitoreo en 47.000 personas adultas entre 2015 y 2017 en al menos 68 países. Minor detalló que para fin de siglo las temperaturas serán tan altas que es muy probable que perdamos entre 50 y 58 horas de sueño de manera anual.
¿Y en qué condiciones el ser humano duerme mejor, Bianca?
Este estudio enfatizó que las consecuencias están haciendo presentes, pues las personas ya están perdiendo cerca de 44 horas de sueño al año. Los científicos que han hecho este estudio comentaron que, pues, las personas dormimos más y mejor, nuestra calidad de sueño es mejor cuando la temperatura exterior es de 10 grados centígrados, mientras que se pierden 15 minutos efectivos de sueño cuando la temperatura supera los 30 grados. Y, pues, aunque estas cantidades de sueño, pues parecen nada, ¿no?, porque son anuales, lo cierto es que la disminución se sitúa en la etapa de lo que se llama sueño profundo y reparador, la cual, pues, se ubica en la primera fase de una persona, pues, cuando está dormida, en un proceso conocido como sueño de ondas lentas. Entre los grupos de población que más se ven afectados por estas altas temperaturas se encuentran, pues, las personas mayores de 70 años que pierden 30 minutos de sueños diario. Las mujeres, sobre todo debido a la disminución de temperatura corporal, la cual las expone a temperaturas ambientales más altas durante la primera fase del sueño. Cabe mencionar también que, pues, los habitantes de países con bajos y medios ingresos padecen 3 veces más de mal sueño que las naciones con altos ingresos.
La falta de sueño afecta mucho a nuestra salud y un estudio reciente indica que el insomnio crónico envejece nuestra mente.
Bueno, pues tampoco es que sea necesario muchos estudios para saber que cuando dormimos mal o dormimos poco, pues nos perjudica, ¿no? Pero para poder entender, digamos, para que nos ayuden a entender mejor la magnitud de los problemas que la falta del sueño nos causa, necesitamos la ciencia, sobre todo para ayudarnos a dormir mejor, a corregir eso. Uno de los estudios más recientes explica que estas consecuencias del insomnio pueden alargarse mucho en el tiempo y afectar a nuestras capacidades cuando alcanzamos la tercera edad. Este nuevo análisis señala una relación entre los casos más severos de insomnio en personas de mediana edad y problemas cognitivos cuando se alcanza, pues, una edad más adulta, la tercera edad. Los perjuicios cognitivos que señaló este equipo encargado del análisis son, pues, problemas con problemas de memoria, de concentración y problemas en la capacidad del aprendizaje. Estos síntomas eran más leves en aquellos participantes cuyo insomnio mejoraba a lo largo del tiempo.
Bianca, ¿qué detalla este artículo presentado en la revista Journal of Aging and Health?
Hemos podido leer detalles sobre este estudio en un artículo presentado en la revista Journal of Aging and Health y está realizado en Finlandia y contó con más de 3.700 participantes. En un primer momento, lo que se hizo fue encuestar a estos participantes sobre ciertos problemas para dormir y posteriormente, entre 15 y 17 años después, se realizó una segunda encuesta de seguimiento. Precisamente, este largo intervalo de tiempo es el aspecto del estudio que se destaca, ¿no?, por los autores, ya que este tipo de estudios sobre los efectos del insomnio a largo plazo pues normalmente no abundan. Eso sí, hay que tener en cuenta pues algunos factores antes de sacar conclusiones generales. Pues el primer factor, según explica Tea Lalluca, que es coautora de este estudio, dice pues eso, que en él solo se toman medidas subjetivas de las capacidades cognitivas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que simplemente las medidas declaradas por los participantes a través de una encuesta, ¿no? Las estimaciones subjetivas son completamente válidas y son muy utilizadas en este tipo de estudios, pero eso sí, se puede discrepar, ¿no?, de otras formas de medición más objetivas. Otra de las cosas a tener en cuenta es que este estudio mide una correlación entre sueño y capacidades cognitivas, ¿vale? Pero la relación causal no está asegurada. Es decir, pues que en relación a este aspecto, tan solo la segunda encuesta consultaba a los participantes por sus capacidades cognitivas. No se sabe, pues, si desde el principio sufrían algún tipo de dificultad. Bueno, aun con las limitaciones que puede presentar este estudio, también puede ayudar a comprender bastante mejor cómo envejece nuestra mente. Detectar problemas de insomnio podría ayudar a prevenir consecuencias mucho peores. Según Lalluca, dice que es necesario evaluar posibles intervenciones para confirmar si la mejora del sueño en las personas de mediana edad tiene un impacto positivo cuando se alcanza la tercera edad. Y bueno, en ocasiones los problemas de insomnio pueden ser lo suficientemente importantes como para que tengamos que acudir pues a un profesional. Existen pues formas para mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño en nuestro día a día que no requieren ni medicación ni nada. Pues mantener la regularidad del sueño, asegurarnos de tener un entorno propicio y cuidado con las sustancias como la cafeína o el alcohol.
Para los problemas siempre hay soluciones, o al menos eso parece, porque hay un medicamento que promete acabar con ese insomnio crónico.
Y el insomnio, eso sí, cada vez está más extendido a nivel mundial. El insomnio crónico afecta alrededor de 1 de cada 10 personas. También son cada vez más los que recurren a medicamentos para solucionar este tipo de problemas. La Comisión Europea acaba de aprobar una nueva medicación que parece ser que promete buenos resultados en la lucha contra este problema, pues que va más allá de nuestros dormitorios y afecta, como hemos comentado, tanto a nuestro estado emocional como a nuestra salud física. Este medicamento se llama daridorexant y, pues, lo que hemos dicho, es un medicamento contra el insomnio aprobado por la Comisión Europea. Viene avalado por un artículo publicado este año en febrero por The Lancet Neurology, en el que se daba constancia que este tratamiento ya había superado la fase 3 de las pruebas clínicas. Esto, pues, lo que quiere decir es que los participantes en el experimento no han mostrado efectos secundarios graves y que este medicamento, pues, ha conseguido mejorar el sueño de quienes lo consumieron en comparación con el denominado grupo de control, que es el grupo de participantes que recibe un placebo en este tipo de ensayos clínicos.
Bueno, ¿y qué ventajas tiene este medicamento?
Según la propia farmacéutica, este medicamento funciona como antagonista de la orexina, es decir, bloquea los receptores a lo que este neurotransmisor se acopla. ¿Qué es la orexina? Bueno, es una molécula que, digamos, ocurre de una forma natural en nuestro cuerpo y está relacionada con el estado de vigilia. Si el sistema que la regula pues funciona en orden, está todo bien, la presencia del cuerpo es alta durante el día y desciende a la noche. La hiperactividad de este mecanismo puede generar insomnio. Pues al bloquear los receptores de orexina, el cuerpo deja de segregar el resto de sustancias que nos ayudan a mantenernos despiertos. Una de las ventajas que parece ser que tiene esta medicación frente a otras es que no genera tolerancia. Muy a menudo el cuerpo pues se acostumbra a este tipo de medicamentos y pierden parte de su efecto, por lo que es necesario aumentar las dosis. Pero pues este no sería el caso. Otra ventaja es que no causa somnolencia al día siguiente de tomarla, como ocurre también con muchas medicaciones contra el insomnio. Eso sí, hay que tener claro que no todas las personas con dificultades para dormir padecen insomnio crónico. Aún así, las estimaciones sobre la prevalencia de este trastorno son bastante altas. La mayoría de los tratamientos farmacológicos siempre requieren supervisión médica, ¿vale? Con receta. Y este, por supuesto, no va a ser ir a la farmacia y decirlo, sino que requiere una constante supervisión médica como cualquier otro medicamento. Y lo que hemos dicho antes, no todas las personas que tienen dificultades para dormir padecen insomnio crónico, o sea, hay que tenerlo muy claro. Es importante tener en cuenta que hay muchas alternativas a medicarse, más aún si tenemos en cuenta el problema de sobremedicación que tenemos hoy en día en muchísimos sitios, en muchos países. El consumo de medicamentos hipnóticos y sedantes por persona ha crecido muchísimo desde 2010 y la pandemia pues lo ha agravado un poco más. Hoy por hoy hay mucha gente que toma lo que se denomina benzodiazepinas y cada vez son más comunes, ¿no? En todo el mundo. El cuerpo genera tolerancia a estas sustancias, por lo que los consumos prolongados de este tipo de medicamentos pues no son recomendables. Por eso hay que tener en cuenta otros consejos para ya no solo tener un sueño saludable, sino una vida saludable, como las rutinas o el ejercicio. Eso sí, evitar las pantallas, evitar ver la televisión o estar con el teléfono o la tablet antes de dormir. Son pautas y otras muchas más que pueden ayudar a conciliar el sueño, pero siempre hay que recordar además que la falta de sueño crea problemas de salud. Y por eso, si vemos que es un problema grave y que nos está influyendo en nuestra vida diaria, lo primero que tenemos que hacer siempre es consultar con un profesional sanitario.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por esta contribución a SBS Spanish.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.